Hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de un software de topografía muy conocido, Topocal. En concreto, vamos a analizar su módulo más denso y, yo diría que para muchos, el más decisivo, el módulo proyecto, el que lleva el prefijo PRO. Por lo que hemos podido ver en los materiales, lo describen como el centro neurálgico para cualquier proyecto de ingeniería civil.
Totalmente. Y es que es la clave. Si otros módulos se encargan de capturar la realidad, de tomar datos o de, bueno, de dibujar el estado actual...
¿El aquí y ahora?
Exacto. El módulo PRO es donde se diseña el futuro. Es, digamos, el puente entre el mapa y la obra final.
Entiendo.
Nuestra misión hoy es entender la filosofía que hay detrás de sus, ojo, 59 comandos. No se trata solo de ver qué hacen, sino de descubrir cómo permiten transformar un puñado de puntos y líneas, pues en una carretera funcional, una urbanización o un movimiento de tierras optimizado.
La verdad es que 59 comandos suena, bueno, un poco abrumador. Para no perdernos, ¿qué te parece si seguimos el flujo de trabajo lógico que proponen los propios manuales?
Me parece perfecto.
Podríamos empezar por el plato fuerte, que parece ser el diseño de obras lineales, el corazón del módulo. Después nos metemos en algo que define la viabilidad de cualquier obra, el cálculo de volúmenes y movimientos de tierra. Y para terminar, exploramos cómo gestiona otros elementos, como plataformas, edificios y la división de parcelas.
Un plan perfecto.
De acuerdo. Pues empecemos por donde dicen los tutoriales que empieza casi todo, la obra lineal automática. Me llama mucho la atención que el vídeo más visto del canal oficial de Topocal sea sobre esto. Debe de ser algo realmente importante para los usuarios. La idea base parece casi sencilla. Dibujas una línea, un eje, y el programa construye a partir de ahí.
Fíjate que esa simplicidad es precisamente lo más revolucionario. Antes de herramientas como esta, el proceso era increíblemente manual, ¿de verdad? El comando crear, el RFPRO01, es mucho más que dibujar una línea.
Ajá.
Al convertir una simple polilínea en un eje de obra lineal, estás creando una especie de columna vertebral inteligente. El software recorre ese eje y de forma automática genera los perfiles del terreno.
¿Los dos?
Sí, el longitudinal, que es como un corte a lo largo de toda la carretera, y los transversales, que son cortes a lo ancho cada ciertos metros.
Entiendo. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. En la documentación que manejamos se menciona un término muy específico, la clotoide. Suena a concepto matemático, complejo.
Y lo es, pero su aplicación es muy intuitiva. Piensa en la curva de una autopista.
Vale.
No puedes pasar de una recta a un círculo de golpe porque la fuerza centrífuga, bueno, te sacaría de la carretera.
Claro.
La clotoide es una curva de radio variable. Empieza casi recta y se va cerrando poco a poco hasta conectar con la curva circular. Es lo que permite que el giro sea suave y seguro. Lo que hace Topocal es calcular estas transiciones tan complejas de forma automática. Tú solo defines los puntos clave del trazado, los vértices, y el software se encarga de la geometría fina.
O sea, que el programa no solo dibuja la curva, sino que la diseña para que un coche no salga volando. ¿Entendido? Pero lo que de verdad me parece un cambio de paradigma, según se lee en los manuales, es la recalculación automática. Si mueves un poco ese eje inicial, ¿de verdad se actualiza todo?
Absolutamente todo. Y ahí reside el poder. Modificas un vértice del eje en planta y el programa recalcula instantáneamente las clotoides, los perfiles transversales en sus nuevas posiciones, los volúmenes de tierra, todo.
Vaya.
Imagina lo que era esto antes. Un cambio así implicaba días de volver a dibujar perfiles y recalcular a mano o con hojas de cálculo. Aquí, el cambio es instantáneo. Es pasar de un dibujo estático a un modelo dinámico del proyecto.
Claro. El coste de explorar alternativas de diseño se desploma. Puedes probar 5 trazados distintos en una mañana. Una vez tienes ese eje, el siguiente paso, según el flujo de trabajo, es la sección tipo, el RFPRO06. La analogía que usan en un tutorial me pareció genial. Es como elegir el molde para una galleta.
Es la analogía perfecta. La sección tipo es la plantilla de cómo quieres que sea tu carretera a lo ancho. Puede ser algo muy simple, 2 carriles y un arcén. O algo tremendamente complejo, una autopista con mediana, varias capas de firme, con distintos materiales, cunetas, bermas, taludes.
Ya veo.
Tienes una biblioteca de secciones o puedes crear las tuyas. Una vez elegida, el programa la extrusiona a lo largo de todo el eje.
Y después de elegir el molde de la galleta, llega el momento de la verdad, que es el comando cubicar, el RFPRO05. Entiendo que cubicar es básicamente calcular cuánto material hay que mover.
Exacto. Es el momento en que el proyecto digital se encuentra con el terreno real. El software superpone esa sección tipo ideal sobre cada uno de los perfiles transversales del terreno natural. A este proceso se le llama cajear.
¿Cajear?
Y al comparar la sección de tu carretera con el perfil del terreno, el programa calcula con una precisión milimétrica dos cosas fundamentales. El volumen de tierra que sobra y hay que excavar, que en ingeniería llamamos desmonte.
Lo que hay que quitar.
Eso es. Y el volumen de tierra que falta y hay que aportar, el terraplén.
Y esto es crucial para el presupuesto, claro. No es lo mismo mover 100 metros cúbicos que 100.000.
Desde luego.
Hay un detalle en los apuntes que me pareció muy curioso y que habla de la usabilidad del programa. Dice que si al definir una curva con clotoides metes valores imposibles, como un radio demasiado pequeño para la longitud que le das, el programa no muestra un mensaje de error de estos crípticos que no entiende nadie. Simplemente aparece un triángulo amarillo de advertencia en el vértice. Entiendo. Entonces, el eje y la sección tipo definen el camino. Pero una obra real nunca está en un vacío. Siempre hay edificios, muros, otras estructuras. ¿Cómo gestiona el programa esa complejidad para que no interfiera con los cálculos del terreno? ¿No querrás que el programa piense que un edificio es una colina que hay que desmontar?
Esa es una pregunta clave y nos lleva a los objetos 3D, los comandos del RFPRO 20 al 22. Aquí el software demuestra una inteligencia notable. Puedes modelar elementos como edificios, muros o naves industriales y asignarles un código especial, el código BIM.
¡Ah, el código BIM!
A ver, al hacer esto ocurre algo muy interesante. Esos objetos se dibujan en 3D y aparecen representados en los perfiles transversales, por lo que puedes ver si tu carretera pasa demasiado cerca de un edificio, por ejemplo. Pero, y esto es lo importante, el programa los ignora a la hora de triangular el modelo digital del terreno, el MDT.
A ver si lo entiendo. El programa sabe que ese volumen existe, lo ve y te lo muestra, pero al mismo tiempo entiende que no es terreno. Es como si le enseñaras a distinguir entre lo que es suelo y lo que son cosas puestas sobre el suelo.
Has dado en el clavo. Exactamente eso. No es solo dibujar edificios, es enseñar al software a interpretar la realidad de una forma más parecida a como lo haría un humano. Esta distinción es fundamental para crear lo que hoy llamamos un gemelo digital fiable. Evita que el algoritmo intente suavizar el terreno pasando por encima del tejado de un edificio, un error que antes era muy común y que generaba modelos de terreno, completamente absurdos.
Es una solución muy bien pensada. Y hablando de modelar el terreno, hay otra necesidad muy común. No siempre construimos cosas lineales. A veces necesitas una gran superficie plana. Pienso en una explanada para un centro logístico, el fondo de una balsa o el solar para una urbanización. Aquí es donde entran las plataformas, los comandos del RFPRO 82 al 86, ¿no?
Exacto. El comando calcular plataforma, el PR83, está diseñado para eso. El proceso es directo. Dibujas el perímetro de tu explanada, una polilínea, y le asignas una cota, una altura fija.
Vale.
A partir de ahí, el programa proyecta los taludes necesarios para conectar esa plataforma con el terreno natural que la rodea. Calcula automáticamente la línea de intersección, la famosa línea de ceros, que es la frontera entre donde excavas y donde rellenas.
Vale. Calcula la geometría para crear esa superficie plana. Pero en los apuntes se destaca un comando que parece ir un paso más allá. Compensar tierras, el PR84. Se describe como una de las herramientas más potentes del módulo. ¿Qué hace exactamente?
Aquí es donde el software deja de ser una calculadora y se convierte en un optimizador. Imagina que has definido tu plataforma a una cota de 100 metros. El programa calcula y te dice, para construir esto tienes que excavar 10.000 metros cúbicos de desmonte y te faltan 15.000 de terraplén.
Uf, o sea que te faltan 5.000 metros cúbicos de tierra.
Exacto. Eso significa que tienes que traerlos en camiones con el coste y el impacto ambiental que eso supone.
Claro, un problema logístico y económico de primer orden.
Pues lo que hace compensar tierras es resolver ese problema. Tú le das un rango, por ejemplo, puedes mover la cota de la plataforma medio metro hacia arriba o hacia abajo, y el programa itera.
Ah, empieza a probar.
Prueba a subirla un centímetro, recalcula volúmenes, la sube otro, recalcula. y así hasta que encuentra la cota exacta en la que el volumen de desmonte es igual al de terraplén. Te dice, si construyes la plataforma a la cota 100,23 metros, no necesitarás ni un solo camión de tierra. Todo el material que saques de un lado te servirá para rellenar el otro.
Vaya, eso no es solo un cálculo, es una decisión estratégica de proyecto. Básicamente, está resolviendo un problema de optimización económica. Me pregunto cómo se hacía esto antes. Supongo que a base de prueba y error y muchísimas horas de cálculo.
Exactamente, a base de hojas de cálculo, tanteos y la experiencia del ingeniero. Esta herramienta, digamos que democratiza esa capacidad de optimización. Transforma un problema complejo en un solo clic. Es la diferencia entre un proyecto viable y un proyecto rentable.
Entiendo perfectamente la importancia. Ahora, dejando las grandes obras, el módulo Pro también parece resolver problemas más pequeños y cotidianos. Por ejemplo, algo tan frecuente como medir el volumen de un acopio, esa montaña de arena o grava que se amontona en cualquier obra.
Sí, y el método que usa el comando acopio, el Pro 61 o el 62, es bastante ingenioso. Normalmente para calcular un volumen necesitas dos superficies, la inicial y la final. Pero, ¿qué pasa si nadie hizo la topografía del solar antes de que el camión descargara la arena?
No tienes la superficie inicial.
No la tienes. Y es un escenario muy realista. No siempre se tiene esa previsión.
Cierto.
Pues el programa lo soluciona de una forma muy elegante. Solo necesita el MDT final con el acopio ya existente y que dibujes el perímetro de su base. A partir de los puntos de ese perímetro, el software interpola hacia adentro y reconstruye cómo era el terreno original que hay debajo, creando una especie de MDT fantasma.
¡Qué bueno!
Una vez tiene ese terreno original reconstruido, ya puede comparar las dos superficies y calcular el volumen con una precisión asombrosa.
Eso es muy listo. En lugar de exigir un dato que a lo mejor no existe, lo deduce. Cambiando un poco de tema, no todo en un proyecto es mover tierra. También hay una parte fundamental de gestión de la propiedad. Y veo que hay herramientas específicas de parcelaciones, los comandos PRO 80 y 81.
Así es. Son herramientas muy demandadas en urbanismo o en proyectos de concentración parcelaria. Permiten coger una finca grande, definida por una polilínea, y dividirla automáticamente.
Y tienes varias opciones, ¿no?
Sí. El comando en partes iguales, el PRO 80, la divide, por ejemplo, en 5 parcelas idénticas según una dirección que tú le marques.
¿Y la otra opción?
La otra, por metros cuadrados, la PRO 81, es quizá más útil para promotores. Le puedes decir, a partir de este lindero vete creándome subparcelas de 500 metros cuadrados exactos hasta que se acabe el terreno.
¿Y el programa lo hace solo?
El programa va segregando estas parcelas una a una. Es una tarea que manualmente sería un infierno de iteraciones geométricas y que aquí se automatiza por completo.
Me imagino que para el desarrollo de una urbanización esto ahorra semanas de trabajo. Y para cerrar el recorrido veo que hay un conjunto de utilidades más generales, como vaciar un área o fusionar. Parecen herramientas de limpieza o gestión de datos.
Son las herramientas que nos salen en los grandes titulares, pero que en el día a día son vitales. Imagina que recibes el plano de un colaborador y una zona entera está mal o desactualizada. Con vaciar un área, dibujas un polígono y borras todo lo que hay dentro de un plumazo. O fusionar, que te permite integrar el trabajo de varios equipos en un único archivo de proyecto de forma coherente. Son el aceite que hace que todo el engranaje del proyecto funcione sin problemas.
Haciendo un resumen, queda claro que el módulo proyecto de Topocal no es una simple caja de herramientas. Es más bien un sistema integrado que acompaña al ingeniero desde la primera línea que traza en la pantalla hasta el cálculo final de volúmenes y la generación de planos. Parte de una idea y la convierte en un proyecto tangible y medible.
Exacto. Si tuviera que resumir su poder en dos conceptos, serían la automatización y la interconexión. La automatización de tareas complejas, como el cálculo de clotoides o la compensación de tierras. Y la interconexión, que es esa filosofía de que todo en el proyecto está vinculado. El hecho de que un cambio en el eje actualice automáticamente los perfiles y los volúmenes es un reflejo de su principio fundamental. Todo depende de los datos base, de los puntos topográficos. Si la realidad de origen cambia, todo el proyecto se adapta.
Es un modelo de trabajo muy potente, sin duda.
Y esto nos deja con una reflexión final para el futuro. Hemos visto cómo estas herramientas son capaces de construir un modelo digital increíblemente detallado del resultado final de una obra. Los materiales que hemos manejado mencionan ya la integración con objetos BIM, la capacidad de procesar nubes de puntos de datos LIDAR o de exportar a formatos estándar como LAN XML. La pregunta que me surge es, si ya podemos modelar el estado final de una obra con esta fidelidad, ¿cuál es el siguiente paso lógico?
¿Te refieres a ir más allá del diseño?
Piénsalo. Ahora modelamos el qué. El siguiente salto sería modelar el cómo. ¿Podrían estas herramientas evolucionar para simular no solo el resultado, sino todo el proceso constructivo en 4D, añadiendo la variable tiempo?
¡Wow!
Imagina poder simular sobre este mismo modelo topográfico la secuencia de la obra. La primera pasada de la excavadora, la construcción de los muros de contención, el extendido de las capas de firme, la instalación de servicios. Ver cómo evoluciona el movimiento de tierra semana a semana. Pasar de un gemelo digital del producto a un gemelo digital del proceso. Creo que ahí es hacia donde se dirige la ingeniería.